cambiando de tema, nos adentramos ahora en las noticias del mundo del espacio con nuestro colaborador y amigo Daniel Marín. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues una semana también, bueno, estas últimas semanas llenas también de noticias, ¿no?, interesantes del mundo del espacio, ¿no?
Sí, algunas cuantas han habido, sí.
Y podemos empezar por esta, del presupuesto de la NASA para el 2013, que supongo yo que también se notarán los recortes, ¿no?
Sí, no, es una cosa un poquito curiosa. Por un lado sí que se notan recortes a nivel global, pero realmente son muy pocos. Y teniendo en cuenta la época de crisis que estamos, pues en general son buenas noticias para la NASA. Bueno, hay que decir que esto es el presupuesto provisional, porque todavía el trámite para que la NASA reciba el presupuesto definitivo es bastante largo, ¿no?, en Estados Unidos, pero bueno, suele ser muy parecido. El problema es el apartado dedicado a la exploración planetaria, es decir, a las sondas que estudian otros planetas. Y ahí el presupuesto para el año que viene ha sufrido un recorte brutal, ha sido realmente tremendo. Y ha sido tan brutal que prácticamente esto va a implicar que durante 10 años no va a haber ninguna misión a Marte, después de una sonda que se tiene que lanzar dentro de poco, que se llama MAVEN, no va a haber ninguna otra, y no va a haber ninguna misión planetaria importante, de tipo flagship, como llaman los de la NASA, a los planetas exteriores o cualquier otro sitio del sistema solar, con lo cual, si se confirma este presupuesto, que todo parece ser que sí, sería un golpe muy duro en ese sentido.
Hola Dani.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú en tu blog creo que comentabas algo así como el final de la era dorada de la exploración espacial del sistema solar, ¿no?
Sí, porque realmente ahora mismo estamos viviendo una era única, ¿no? Una época dorada de la exploración del sistema solar. Hay sondas por todos lados. Hace poco mandamos a Curiosity a Marte. Es decir, estamos viviendo la NASA, sobre todo, que es la líder en la exploración planetaria, pues está viendo una época de oro, pero después de este presupuesto pues ha sido un golpe tremendo, ¿no? Y no se van a lanzar más misiones a otros planetas, por lo menos misiones importantes. Por supuesto que es muy probable que se lance alguna otra pequeña en muchos años, ¿no? Aparte de unas cuantas que ya están planeadas, claro.
Y has hablado de que hay otros campos de la exploración espacial o del mundo este del espacio relacionado con la NASA en el que no se han hecho recortes. ¿Cuáles son esos apartados que han quedado intactos o que, bueno, se refuerzan de alguna manera?
Bueno, el baile de números ahí habría que desglosarlo, pero en general el gran recorte ha sido esto que comentamos de las sondas planetarias, y este recorte, este dinero, se va a destinar, bueno, se ha destinado para salvar al telescopio espacial James Webb, que ahora mismo se ha convertido pues en un agujero negro presupuestario para la NASA, pero la NASA ha decidido que lo tiene que lanzar sí o sí en 2018, si es que no lo cancela, que todavía no está seguro el que al final no se cancele, y se han ya cancelado muchas misiones científicas por culpa del James Webb. Bueno, el telescopio no tiene la culpa, ¿no? Evidentemente, pero que se ha destinado todo este dinero para salvar al James Webb. Entonces el James Webb ha subido el presupuesto, bueno, se mantiene más bien para que pueda ser lanzado en 2018. Y luego los demás programas que más o menos se mantienen son el del el cohete gigante SLS y la cápsula Orión, aunque se reducen un poquito, pero más o menos se mantienen. Y bueno, básicamente pues este recorte, lo que te digo, ¿no?, donde más se ha ido es hacia el James Webb.
El tema de exploraciones espaciales tripuladas, ¿esto cómo va a quedar? ¿Podemos soñar en que habrá nuevos viajes o que se adelantará algo en estos próximos 10 años en relación a los viajes del ser humano al espacio, o seguiremos ahí anclados en ese espacio más cercano, en la Estación Espacial Internacional?
Bueno, en este aspecto no hay ningún cambio, ¿no? Es decir, la ISS es el destino prioritario, por lo menos hasta 2020, más 2020-2025, oficial 2020, pero probablemente sea ampliada la vida útil 2025 o incluso más. Y la NASA, eso, tiene planeado construir el cohete gigante SLS con la nave Orion o MPSV. El problema es que no hay dinero para misiones más allá de la Tierra. Es decir, que aunque está contemplado en los presupuestos de la NASA la construcción de este cohete y de esta nave, no hay dinero por ahora para misiones que no sean misiones simples de orbitar la Luna o ir a un asteroide cercano, bueno, y eso sería, habría que invertir más, ¿no? Claro. Lo de viajar a un asteroide cercano. Es decir, que se puede dar la paradoja de que tengamos los medios, el cohete y la nave, pero no haya dinero para hacer misiones, que sería bastante paradójico.
Esto tendríamos que hablarlo después con José. Toda la crisis, el dinero que se está llevando para la financiación de la banca y la especulación, y estamos dejando a un lado el avance tecnológico y científico, ¿no? Que es principal, lo que hace que la humanidad avance principalmente, ¿no? Bueno, ejemplos los hay muchísimos.
Uh-huh. Ya ese tema lo tocamos la semana pasada, con Javier Licardo, astrofísico del IAC, miembro de plataforma para una investigación
digna,
sí, ¿no? Y que hablaba de todos esos recortes, cómo afectaba a los jóvenes investigadores. Pero Daniel, cambiando ahora a otra nueva noticia, ese exoplaneta llamado Gliese 1214b, que al parecer está totalmente cubierto de agua.
Sí, en los últimos días hemos oído mucho en los medios de comunicación pues que el telescopio espacial Hubble ha investigado este planeta y ha descubierto que está cubierto, probablemente, porque evidentemente no lo podemos ver directamente, que esté cubierto por unos océanos globales, ¿no? Que sea un océano global todo el planeta. Y bueno, es una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que realmente son noticias viejas, porque esto ya se sabía desde hace tiempo, y cuando este planeta fue descubierto en 2009, pues poco después se pudo calcular tanto la masa como el tamaño del planeta, entonces se puede estimar la densidad, y pues estimando un poquito la densidad y teniendo en cuenta su posible composición, ya desde hace tiempo se propuso que podría ser un candidato a planeta mundo-océano, ¿no? Que esté cubierto totalmente de agua. Lo que pasa es que sí es verdad que las observaciones del telescopio espacial Hubble parecen confirmar que efectivamente es un mundo-océano. Entonces, lo interesante de la noticia es que estaríamos ante pues la confirmación de que existe otro tipo de mundo, ¿no? Aparte de los gigantes gaseosos, los gigantes de hielo como Urano y Neptuno, o los mundos rocosos, ¿no? Como la Tierra, pues también habría mundos océanos, ¿no? Que es bastante interesante.
¿Este planeta Gliese 1214b pertenece a ese sistema formado por varios exoplanetas, entre los cuales hace un tiempo se dijo que se había descubierto uno con unas altas probabilidades de vida? ¿Puedes hablar de este sistema?
Este es otro que no tiene nada que ver. No
tiene nada que ver. Bueno, muy bien.
El nombre de catálogo es GJ, ¿no? Aunque, bueno, se le puede abreviar a Gliese, pero
no, lo digo por el nombre, Gliese, ¿no?
Sí, Gliese es que es un catálogo que de un astrónomo que se llamaba así, entonces hay muchas estrellas, ¿no? Que este hombre fue haciendo un catálogo y se denominan de esa manera, pero es un nombre de catálogo.
Bueno, pues una cosa que me apunto, que no sabía, perdona mi ignorancia.
Una cosa que sí es verdad es que efectivamente los exoplanetas no tienen nombres oficiales, ¿no?
Claro.
Se le pone el nombre de la estrella y luego simplemente una letra a partir de la B, porque la A se supone que es la propia estrella. Entonces se le pone DCD en función de si se descubren varios planetas, pues el orden del descubrimiento, ¿no? No hay una comisión de la Unión Astronómica Internacional para poner nombres, lo que es una pena, porque claro, hay planetas muy interesantes, pero que se llaman HD8, C. Pues como que no, es muy difícil o prácticamente imposible memorizarlo, ¿no?
Y cambiando de noticia, ahora, ¿qué pasa con esa tripulación del Shenzhou 9, Daniel?
Bueno, pues ahí hay una especie de culebrón, porque China tenía previsto lanzar este año dos misiones tripuladas, la Shenzhou 9 y 10, pero resulta que a principio de año pues pudimos saber que la Shenzhou 10 se retrasa, aparentemente, porque tampoco está confirmado, a 2013, con lo cual solo habría una. Pero desde hace unas semanas pues había muchísimos rumores que a lo mejor esta nave, la Shenzhou 9, también iría sin tripulación, al igual que la Shenzhou 8, y se acoplaría a la primera estación espacial china, la Tiangong 1, se acoplaría de forma automática, porque por lo visto, durante el acoplamiento entre la Shenzhou 8 y la Tiangong 1, hubo algunos problemas y no se pudo hermetizar, no se pudo conseguir la presurización del túnel entre las dos naves, ¿no? Y bueno, hace unos días las autoridades chinas decidieron desmentir estos rumores y decir que la Shenzhou 9 viajará finalmente tripulada entre junio y agosto, no se sabe aún, probablemente será más bien hacia agosto, y tendrá una tripulación de 3 personas, y aunque todavía no es oficial, la tripulación es un misterio, ahí hay quinielas incluso en internet. Parece ser que la primera mujer china astronauta estará en esa tripulación, por lo menos la foto que se ven, pues así un poco borroso, parece que se ve ahí una mujer, y bueno, hay todo un debate ahí en internet sobre cuáles serán los miembros de esta tripulación.
Y por último, el lanzamiento del cohete europeo Vega.
Sí, bueno, esto es una muy buena noticia para Europa, porque después de mucho tiempo, pues pone un nuevo cohete en servicio. Bueno, el año pasado despegó el cohete Soyuz ST desde la Guayana Francesa, pero evidentemente no es un cohete de construcción de la Agencia Espacial Europea, ¿no?, sino de Rusia. Pero bueno, el Vega es el primer cohete que construye Europa en mucho tiempo, y ha sido todo un éxito este primer lanzamiento. Es un cohete pequeño que puede poner en órbita hasta 1.500 kilos, no es un cohete como el Ariane 5, ¿no?, que tiene una capacidad para 20 toneladas en órbita baja, pero sí que es un paso adelante muy importante. España participa en este cohete, aunque el país que más participa es Italia. Es, por eso a veces se dice que es un cohete italiano, ¿no?, que bueno, participa por supuesto en muchos países la Agencia Espacial Europea. Y bueno, con este cohete el Arianespace, que es la empresa que se encarga de gestionar comercialmente estos lanzamientos, promete bajar el precio del acceso a la órbita baja de forma radical, ¿no? Así que son buenas noticias.
Pues Daniel, muchas gracias por contarnos nuevamente todas estas noticias tan interesantes, pero que también son un poco complicadas para el que no tenemos formación tan técnica como tú. Y bueno, recordar a nuestros oyentes tu blog, danielmarinblogspot.com, ¿no es así?
Exactamente.
Pues Daniel, hasta una próxima ocasión y muchas gracias.
Venga, un saludo.
Y a todos ustedes tenemos que decirles que la entrevista a Fernando Aguado, director del proyecto Xadcoveo, el primer satélite gallego, pues se la ofreceremos en la siguiente semana, ¿no es así, Juan Alberto?
Sí, esta noticia tenía mucho que ver con los últimos comentarios de Daniel Marín. Este satélite se lanzó dentro de el cohete espacial de la ESA Vega. Y la próxima semana, si no surge ningún impedimento como hoy, podemos escuchar esta entrevista a Fernando Aguado, director del proyecto.